Hora 20.
Regresamos con Juan Carlos Lozada, Larisa Pisano, Ciro Ramírez, Juan Pablo Estrada. Antes de irnos a la pausa, tenían la palabra para hablar de las posibilidades reales de que esto prospere, de la posibilidad también de volver transparente las necesidades locales y regionales que deben continuar y que realmente tendrían un tema muy complejo en su desarrollo por cuenta de la ley de garantías, si esto es posible fortaleciendo qué tipo de controles o no. Lozada, usted tenía la palabra en ese momento.
Pues Diana, yo a la primera pregunta creo que hoy el Gobierno Nacional tiene las fuerzas políticas al interior de la Cámara, en todo caso, y del Senado para hacer pasar esta iniciativa, muy seguramente. Yo creo que ella es inconveniente. Ahora, sí creo que esta necesita de una reflexión profunda sobre qué vamos a hacer con la ley de garantías, porque es evidente que los actores políticos regionales cada vez la sufren y la sufren más, y es evidente que en situaciones, digamos, coyunturales como las que vivimos, esa reflexión se debe hacer. Lo que no se debe hacer es a la carrera en un plan nacional de desarrollo, digamos, en un presupuesto general de la nación, que como usted sabe es casi que pupitreado en el Congreso de la República año tras año, y que por supuesto no va a permitir, digamos, hacer el debate profundo y reflexivo que el país necesita en esta materia, sino que simplemente va a ser un debate expedito y un debate sin ningún tipo de profundidad, y creo que eso lesiona de alguna manera no solamente la imagen del Congreso, sino que lesiona el debate público en Colombia. Yo creo que este gobierno debería abstenerse de presentar esta reforma en esta coyuntura y en esta situación, pero por supuesto que sin desconocer de ninguna manera que se necesita una reflexión más profunda en esta materia, porque si bien la ley de garantías es una talanquera, también representa un problema de administración.
839, sí. ¿Quién sigue?
Yo coincido con Juan Carlos en que el debate, y se lo dije ahorita a Ciro, el debate debe estar ahí, pero no es ni el momento ni el foro. Y por lo demás, yo le pregunto al senador Ramírez, ¿cómo han sorteado ese obstáculo constitucional? Es que una ley estatutaria de mayor jerarquía no puede ser derogada por una ley ordinaria. Entonces, tiene muy mala presentación porque van a jugar con el tiempo. Se sabe que esa es una norma que va a sucumbir en el control de constitucionalidad. Celebro, sí, lo que está diciendo Ciro, de que si se va a aprobar, no solo se trata de implementar algún tipo de control automático de esos convenios, sino que quede expresamente prohibido que se haga con sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, y en general con cualquier ente estatal que tenga un régimen de contratación especial, porque ahí es donde se hace el bypass o el puente. Yo que tengo que ejecutar con ley 80, que es más exigente, que es más transparente, hago un convenio y la entidad conveniente aplica un manual de contratación que es absolutamente flexible, y ahí es donde empieza a generarse los problemas. Pero yo creo que es muy inoportuno el momento para dar ese debate. No es una ley que tenga la dialéctica en el Congreso para mirarlo, y por lo demás hay un obstáculo constitucional que hace que increíble cómo ha hecho de menos hoy, por ejemplo, un Eduardo Enríquez en el Congreso explicándoles con plastilina por qué no se puede hacer lo que están haciendo desde el punto de vista constitucional y de construcción normativa.
Diana, si me permite.
Sí, adelante, Ciro.
Primero, estoy de acuerdo que el debate debe ser mucho más profundo de cómo se pueden equilibrar las cargas. No creo que deba ser a través de este instrumento que está, o que fue creado más bien por la reelección presidencial. Creo que el desarrollo de la administración pública debe tener modificaciones y ajustes para lo que después de más de 15 años se cree. Segundo, creo yo que se deben hacer esas limitaciones para que no se permita el esguince a la ley de contratar fundaciones, asociaciones, sociedades de economía mixta, etcétera, que donde se hace el esguince de evitar la licitación pública, la ley 80 y todos los mecanismos de publicidad, pliegos tipo. En eso estoy completamente de acuerdo. Creo que limitarlo también a ciertos procesos de necesidades específicas que requieran los territorios. Una crítica, y se lo he oído ya también al representante Lozada y a Juan Pablo. Hombre, ¿y por qué ahora? Pues porque ahora, porque si no lo hacemos, estamos frenando el desarrollo territorial y de administración pública de los próximos 3 años. Por eso, por ahora. Porque estamos hablando de que los alcaldes y gobernadores de actuales se les frenaría su desarrollo hasta el año 2023, diciembre, que tenemos nuevamente las elecciones de los próximos alcaldes y gobernadores, que también les va a pasar exactamente lo mismo si no hacemos algo. Dice, bueno, pero hagámoslo para los siguientes. Sí, pero si lo hacemos para los siguientes, pues estamos perdiendo 3 años de desarrollo territorial en la peor crisis económica y de tasa de desempleo y de pobreza que no habíamos visto hace muchos años, con el 43%. Entonces creo que es la necesidad, además, que cumpla con todos los requisitos para que precisamente no se rompa ese
perdimos la llamada de Ciro, pero ya volvemos con él. Larisa.
No, yo creo que Ciro Ramírez tenía razón en el tema de los tiempos. Yo creo que hay temas que en política nunca encuentran los tiempos perfectos. En afectar a los entes territoriales en una coyuntura de pandemia en la cual la apuesta a la recuperación pues sería casi que, pues sería muy triste. Estoy de acuerdo en que la discusión debe darse en este momento, pero debe darse de una manera argumentada, digamos, y no tan burda como se ha planteado, incluyendo este puntico en la ley de presupuesto. Como ha dicho Juan Pablo Traer, lo ha dicho todo el mundo, hay un proceso de inconstitucionalidad y hay una burdeza en la manera política como se presenta, lo cual se suma a los problemas de legitimidad que tienen que ver con los ires y venires del presidente entre sus posiciones como senador y como mandatario. Pero pues estoy de acuerdo con lo que él plantea en el sentido de que nunca es el tiempo perfecto para plantear estas modificaciones.
Bien, yo termino con mi conclusión.
Una réplica a Larisa.
Un segundo.
Esperemos un segundito en orden.
Yo estoy de acuerdo que no se debe perder la esencia de lo que es la ley de garantías, que es equilibrar. Y mi defensa es al desarrollo territorial y de las actuales administraciones. ¿Me explico?
Equilibrar la competencia política, más que generar transparencia, digamos, no es una ley anticorrupción, es una ley
de competencia política. Si equilibramos la cancha, estamos hablando de transparencia, precisamente. Yo creo que no es excluyente. Y a lo que voy es que si nosotros equilibramos la cancha, que sean procesos que ojalá todos cumplieran con pliegos tipo ley 80 y solamente entre entidades territoriales. Es mi sugerencia y es lo que yo defiendo, porque precisamente defiendo el desarrollo territorial y que no se transgreda ese equilibrar la cancha. Sobre el tema jurídico de por qué está, avanzando en eliminar un parágrafo de un artículo de una ley estatutaria en una ley ordinaria, que es la ley de presupuesto, hay jurisprudencia constitucional. Lo hablé con dos abogados hoy que le contaron esto a varios congresistas de las comisiones económicas, jurisprudencia constitucional que en una ley ordinaria si prueba alguna modificación de un artículo de una ley estatutaria con mayorías estatutarias se es permitido. Eso fue lo que me comentaron a mí.
Habría que ver esa sentencia porque
sí,
no las conozco.
Así es. Aquí sí, Lozada tenía la palabra.
Es que Larisa dice algo que es cierto y que me gustaría a mí poner en perspectiva también, y es que evidentemente en política no hay tiempos perfectos, menos para una reforma que en cualquier momento generaría la misma polémica o por lo menos una gran polémica. Sin embargo, uno le tiene que hacer la siguiente crítica al gobierno nacional. Es que cuando nosotros aprobamos el código electoral ya estábamos en pandemia y sabíamos perfectamente que la reactivación económica también iba a tener que pasar, si se quiere, por la inversión estatal. Y en ese momento el gobierno nacional no tuvo el arrojo de defender a capa y espada, como parece querer hacerlo ahora, una reforma a la ley de garantías en el sentido que ello implique o en el sentido que ello se haga. Y en cambio sí lo viene a hacer en el presupuesto general de la nación, que sí lo tiene razón, se puede votar el artículo de manera estatutaria, pero sin embargo me parece que lo hace tarde si es que esto tuviera que tener un debate mucho más profundo, como creo que lo tiene que tener. Entonces el gobierno tiene una estrategia que a mí no me parece la adecuada. se hubiera podido dar un debate mucho más profundo en el Código Electoral, y allá no apareció ningún ministro a defender, digamos, el artículo que flexibilizaba la ley de garantías. Allá no apareció el Gobierno Nacional, y mucho menos el presidente de la República hizo declaraciones sobre la materia desde Nueva York ni desde Bogotá, como lo está haciendo en esta ocasión. Además, contradiciendo sus propias posturas. Entonces, sí me parece que este gobierno le falta personalidad, si hay que decirlo de alguna manera, y ahora quiere hacerlo de la manera más expedita, y me parece que eso va en detrimento del debate sobre un tema que, como aquí hemos dicho todos, es un debate profundo.
Y hay otro elemento de contradicción, y es que el presidente Duque insiste, claro, en el argumento con el cual yo de nuevo coincido, en que ya no es necesaria la ley de garantías porque no hay reelección. Sin embargo, llama la atención que cuando se oponía a unas excepciones de la ley de garantías en 2017, para implementar el acuerdo de paz, pues ahí tampoco había reelección.
Tampoco había, exacto.
Entonces, la máxima contradicción. El argumento que usa, supuestamente, para sostener su voluntad política en esta coyuntura, pues se cae.
Ese es el argumento de la reactivación económica.
No, o el argumento de que la reelección ya no hace necesaria la ley, que eso es lo que usa.
Sí, pero ese argumento, digamos, no es nuevo. Es el argumento que, como usted bien lo ha dicho, pues no había, tampoco la había en la pasada. Digamos que la argumentación ahorita sería la dificultad para los entes territoriales.
Sí, claro.
Lo que me parece a mí es que lo que hay detrás de esto no son ninguno de esos dos argumentos que ha dado el presidente de la República. Lo que hay detrás de esto es una contienda electoral que se viene de frente y que termina de alguna manera favoreciendo a actores políticos que el presidente de la República pretenden estén del lado del Centro Democrático y de sus aliados, justamente en un momento en el que de lo que se trata la ley de garantías es precisamente ponerle freno a la utilización de los recursos públicos para hacer campaña política. Justamente eso se trata. Y yo creo que ahí sí hay una enorme contradicción del Gobierno Nacional y del presidente de la República individual.
Y supongamos que la actuación es de buena fe. Lo que uno evidencia es que, digamos, habiendo pandemia hace 2 años y entendiendo la necesidad de la mayor inversión estatal para los procesos de recuperación, pues ha debido haber algún visionario que se le ocurriera hacer estas modificaciones de manera previa, ¿no? Pero lo que uno ve o ratifica es que en este gobierno no hubo Ministerio del Interior, no hubo Ministerio de la Política, no hubo ningún visionario de la política capaz de anticiparse a las realidades que eran evidentes.
Y la discusión se dio, Larisa, porque la discusión estuvo en el Código Electoral. Lo repito, ahí tuvimos un debate durísimo en el que además Gustavo Petro también salió a defender la ley de garantías, como lo hizo el Partido Verde, como lo hizo el Partido Liberal, y ahí no apareció el Gobierno Nacional en ese momento en las mismas condiciones justamente en las que estamos hoy, que se podía prever que iba a haber unas dificultades territoriales y que además pues ya no había reelección.
Pero sin embargo, Juan Carlos, hoy el Partido Liberal, coordinador ponente, fue el que hizo la explicación de eliminar este parágrafo. 2, Alcaldía de Bogotá está acompañando y el pronunciamiento lo hizo ASO Capitales hoy en las comisiones económicas. Eso quiere decir, Alcaldía Verde Cali, Alcaldía Verde Bogotá apoyan esa
decisión. Bueno, ahí también hay
claro,
unos cambios
que ahí
de posiciones
por eso
bastante,
era que yo les preguntaba, ahí por eso les preguntaba
si la alcaldesa de Bogotá está de acuerdo con esto. Hay que decir que ahí hay unas posiciones muy incoherentes, porque otra cosa es lo que decía el Partido Verde hace 4 años, otra
sí, pero
cosa
me
fue
pregunto,
lo que dijo el
me pregunto
Verde
si esas posiciones
y
si esas posiciones
las transformaciones que trae estar en el poder, Diana.
Bueno, también podría, digamos, legítimo lo que usted plantea, pero también pregunto, el cambio de posición se debe al conocimiento y a las necesidades reales de lugares como Bogotá, de lugares con el desempleo que tenemos, de lugares donde se frenan determinadas cosas, independiente, o sea, aunque filosóficamente me parece, digamos, un desastre si me lo llegaran a preguntar a mí, porque digo, pues esto, el mensaje que se manda de desconfianza a la ciudadanía es muy grande. Lo otro que pregunto es, bueno, ¿y si realmente aquí los efectos sobre los entes territoriales son tan graves, por qué no nos damos la oportunidad de mirar qué tipo de de reformulación se hace para impedir que esto se toque a nivel de recursos de la política.
Estoy de acuerdo. Diana,
yo quería tocar ese punto.
Y eso es lo que tenemos que defender.
Perdón, Juan Carlos, yo quiero llegar a ese punto y es dos cosas. Uno, lo que decía Larisa, el gran argumento, la novedad, y pues porque ya lo dijo el filósofo Sabas, la política es dinámica. El presidente pues está quedando probado que es mucho más fácil hacer oposición que hacer gobierno, y eso está inventado. El cambio radical se está justificando es en la crisis económica. La pregunta que uno debe hacerse es, al senador Uribe, que lo vi tan vehemente en su momento protestando por la tentativa de eliminación de la ley de garantías cuando ya no había reelección, si el hecho de que sea para reactivar económicamente el país borra o elimina automáticamente todos esos riesgos que ellos advirtieron en su momento y que nos hacían rasgarse las vestiduras. Uno. Y dos, yo vuelvo y lo digo desde un punto de vista un poquito técnico y excusas con los oyentes. ¿Por qué resultó ahora que el negocio interadministrativo, que es una excepción en la contratación del Estado, es la herramienta más importante para la reactivación? Yo quisiera saber, y eso es interesante, que en el debate lo explicaran y dijeran, mire, es que tenemos pensado por vía convenio trasladar toda esta plata durante el primer trimestre del año entrante, ¿o qué? Porque es que esa no es la regla general de la contratación. El negocio interadministrativo no es la regla general, es una excepción. Las reglas generales son la licitación pública y el concurso de méritos y las elecciones abreviadas. Entonces, yo creo que si son ciertas las razones, porque yo siempre presumo la buena fe, y aquí he oído en el senador Ramírez una muy buena intención, y no digo que el equipo económico del gobierno, que es de donde sale la postura, esté deseando acertar, entonces que nos expliquen con plastilina cuál es la importancia de poder tener habilitada la figura del convenio interadministrativo en este primer trimestre del 2022.
Yo, Juan Pablo, yo pienso que es sencillo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la capacidad de contratar todos los recursos y precisamente hace un convenio interadministrativo con un departamento o con un municipio para poder implementar y ejecutar ciertas políticas y programas.
Pero pues eso es lo que se tiene que explicar.
Una conclusión, Larisa, porque se nos acabó el tiempo.
No, que es importante que eso sea lo que se le explique a la ciudadanía, porque no ha habido como una información clara alrededor de lo que el gobierno considera conveniente.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes por esta aproximación, debate de fondo. A ustedes una feliz noche.